Tenemos invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre, el agradecimiento de que esté con nosotros acá en las noticias como son.
Muy bien, y por supuesto, gracias, sobre todo para ser específicos, aquellos que nos escuchan a través de la radio, por supuesto, onda corta, onda media, y también los que están en sintonía a través de Facebook. Nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, a través de estas plataformas, también puede escuchar y ver este programa, esta tertulia de las noticias como son. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy en la tertulia, bueno, el presidente de Estados Unidos inauguró ya oficialmente la Cumbre de las Américas, con un discurso que ha centrado en su agenda tres componentes fundamentales: el fortalecimiento de la democracia, una migración segura y ordenada, y una alianza para estimular la economía en la región.
Muy bien, eso está perfecto. Ahora hay que ver ahora cómo ha sido el desarrollo. Y sobre todo, mira, lo que pasa con estas cumbres es después el cumplimiento de los acuerdos que se llegan. Ahí es donde muchos dicen que fallan las cumbres. En otras cosas son muy buenas, ¿no? Pero vamos a analizarlo más adelante.
Después, el presidente de Chile, Gabriel Boric, tilda de inaceptable que haya personas encarceladas en Cuba por pensar distinto.
Interesante. También considera que ha sido un error de Estados Unidos no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque dice él que era mejor decirle en la cara. Lo vamos a escuchar, tenemos un fragmento, decirle en la cara a estos presidentes o a estos mandatarios, decirle lo que ellos piensan.
¿Me escuchó Boric a mí?
Parece.
Porque yo lo he repetido aquí en el programa, sí, que era preferible sentarlos ahí, frente a frente, y en su cara decirle lo que está pasando en cada uno de sus países.
Tema de discusión.
Así no se armaba el revolú, como se dice, que han armado esta gente porque no fueron invitados.
Tema de discusión, déjelo para unos minutos, vamos a dar todo.
Y la otra nota de hoy, para cerrar un poco la tertulia, un informe. Detalla la sobredimensionada influencia de Cuba en el mundo.
Eso está interesante. No voy a ampliar mucho, pero está sumamente interesante. Un país que tiene más diplomacia que otros países que tienen más economía. Pero bueno, vamos a discutir estas noticias con Boric González Arena. Qué bueno que está con nosotros hoy, porque hay temas candentes, ¿eh? Boric González Arena, periodista de Diario de Cuba, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, pero es uno de los colaboradores de los que escribe para Diario de Cuba. Y Michel Suárez, corresponsal en Europa, de esta emisora Radio Martí. Con ellos, está en Madrid, ¿eh?
Claro.
Con ellos dos, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Boric, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buen día, compadre. Saludos para ustedes y, por supuesto, saludo a Michel, que no lo he saludado todavía, y es un placer saber que vamos a compartir el programa hoy.
Me gusta.
Saludos también a todos los que nos escuchan.
Me gusta ese optimismo de Boric. Michel Suárez, saludos.
Un abrazo para Boric, para todo el equipo del programa y para todos los oyentes e internautas de Internet que están sintonizándonos a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales.
Bueno, muy bien. Bueno, el presidente Joe Biden, al inaugurar la Cumbre de las Américas, en su discurso, pues habló de tres componentes fundamentales: la democracia, migración segura y ordenada, y una alianza para estimular la economía en la región. Biden elogió a los jóvenes en la cumbre y los representantes de la sociedad civil. También aseveró que la democracia puede mejorar la vida de todos de forma concreta. Sobre migración, dijo que la Declaración de Migración de Los Ángeles, que será suscrita el viernes, último día del foro regional, supone una muestra del compromiso de los países de la región. Recordó que una migración segura y ordenada favorece las economías, incluida la de Estados Unidos. Y en cuanto a la democracia clave para la región, durante el discurso, el presidente Biden hizo referencia a uno de los temas que más controversia ha causado en los últimos días: la negativa de invitar a la cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua, la ausencia de un grupo de mandatarios que estaban en desacuerdo con tal exclusión, según informó La Voz de América.
Bien, también habló, por supuesto, de la prosperidad económica. Fue un discurso que abarcó los temas más importantes, por supuesto, en el hemisferio. Pero no los vamos a leer todos porque no alcanza para discutir las noticias. Contigo comienzo, Boric. ¿Qué te parece desde La Habana lo que está pasando acá en Los Ángeles?
Bueno, primero que nada, porque estoy muy contento, señores, de que una serie de activistas muy importantes, Salomé, Rosa María, Ana Meli, están ahí en Los Ángeles y están muy bien representando a la sociedad civil cubana que ha sido privada de salir. Recuerden que un número de activistas cubanos fueron invitados y a todos el castrismo les impidió salir por el aeropuerto, entre ellos María Matienzo, Martabela Tamayo y Osvaldo Navarro, hasta varios de los que sé, aunque hay más. Entonces, por el otro lado, los activistas que nos quedamos al lado de acá, que además estamos prohibidos de salir de Cuba hace muchos años, nos han quitado los datos móviles. O sea, que sencillamente la participación en la cumbre, el régimen castrista ha tratado de disminuirla al mínimo de nuestra parte. Por supuesto, Andrés Manuel López Obrador no va a decir nada sobre nosotros. Y lo que tengo que celebrar es que nuestros activistas, por supuesto, no han dejado pasar, nuestros activistas en el exilio no han dejado pasar este momento. Entonces, qué bien que los temas que está proponiendo la cumbre, como decía alguno de ustedes ahorita, el problema es ver cómo se cumplen. Porque uno es el fortalecimiento de la democracia. Y sin dudas es muy importante no solo fortalecer la democracia, sino fortalecer la alianza entre los países democráticos. Porque muchas veces en el debate ideológico, en la confrontación ideológica, nos ponemos con el tema de que si son de derecha o si son de izquierda los dictadores, y nosotros en las Américas tenemos en este momento un ejemplo de izquierda como Gabriel Boric, que ha sido muy firme en la defensa de la democracia, y tenemos un ejemplo de una persona que no es de derecha propiamente, sino, vamos a decirlo, un centro-derecha, por decirlo de algún modo, a lo mejor ustedes tienen otra opinión, que es la calle Pou, que no va a poder asistir porque está enfermo, y entonces, sin dudas, hay espacio en las democracias de las Américas para realizar alianzas de manera tal de que esas alianzas aviesas que crean las dictaduras se sientan el peso de una mejor administración y una mejor representación política. Los otros temas que trataste, la migración segura y ordenada y la alianza para un desarrollo económico, lo primero es que es fantástico también, o sea, bueno, primero que nada, sin duda, para los Estados Unidos es esencial el tema de la migración segura y ordenada, porque lo que tiene en la frontera sur con los Estados Unidos, con México, es de verdad un problema muy grande, no de ahora, lo tuvo Donald Trump antes, lo tuvo Barack Obama y por ahí para allá lo han tenido muchísimos presidentes. Y el otro es una alianza económica, o sea, mejorar la situación económica de nuestro continente. Ahí es donde más difícil la veo realmente, porque tenemos demasiados países con demasiados dirigentes corruptos. Pero bueno, la propuesta es más que meritoria.
No solamente el problema de la corrupción o el flagelo de la corrupción, también las diferencias económicas que existe en este hemisferio son muy grandes de un país a otro. Yo voy a pasarle a Michelle, quizás la próxima noticia es el tema de si se invita o no. A mí no me importa, ahora Boris hablaba de izquierdas o de derechas, de centroderechas, las filosofías políticas, a mí realmente, bueno, cada cual es dueño de tener la que quiere y cada cual está condicionado a pensar como quiere. Yo creo que lo importante en nuestro hemisferio y en el mundo entero es que se respete la institucionalidad democrática. Todo el que intente romper con esa institucionalidad, sea de derecha o sea de izquierda, está atentando contra la democracia. Y eso es lo que hay que reforzar. La institucionalidad democrática, da igual que usted sea de centro izquierda, centro derecha, de extrema izquierda o extrema derecha. Me da igual. Pero lo importante es que se respete la institucionalidad democrática en un país.
A mí me sorprendió que haya acudido a esta cumbre mirando, ¿no?, lo que hemos estado analizando, las ausencias, las discrepancias, en fin, el presidente Pedro Castillo de Perú está participando, además como hablábamos de Boris, es decir, de que es interesante el espectro que se ha tornado en cuanto a esta cumbre.
Michelle Suárez.
Bueno, seré breve, voy a referirme solamente a la parte del discurso de Biden para luego entrar en la siguiente. Importante que se haga mención de la Carta Democrática, que es un término que hemos utilizado en el programa recientemente para referirnos al por qué países como Cuba, Venezuela y Nicaragua no deben estar presentes en encuentros de esta naturaleza. Y también otro tema que mencionó de la creación de un nuevo organismo. Bueno, vamos a ver. Otro más, la Alianza de Prosperidad Económica, del cual sabemos poco todavía, pero que sin duda, si Estados Unidos va a poner dinero en ello, que es muy probable que lo haga para el desarrollo económico de América Latina y para arreglar determinados problemas, sería bueno que tuviera en cuenta también a los países en los que hay democracia, pero que no contribuyen a que en el resto de América Latina haya democracias. Y lo hemos visto en estos días con las posiciones, por ejemplo, extravagantes completamente de CARICOM, que es una región, excepto Haití, donde hay, digamos, que un sistema democrático medianamente fuerte, no demasiado fuerte, pero un sistema democrático que desde luego funciona mucho mejor que en Cuba, y sin embargo han estado al lado del régimen cubano. Entonces, yo estoy de acuerdo con todas estas iniciativas que signifiquen invertir y poner dinero en América Latina para que la influencia vuelva a estar del lado de los buenos, del lado de Estados Unidos y Canadá, y no de China, abriéndose cada vez más espacios económicos y políticos, comprando deuda en toda la región, y ya se sabe a dónde va a parar todo eso. Es bueno que Estados Unidos retome la iniciativa, pero en este mundo nada es gratis, y estas iniciativas deben estar, en mi opinión, condicionadas a esa institucionalidad democrática de la que ustedes estaban hablando. De lo contrario, creo que no merecerían participar de todas estas ayudas que está preparando Estados Unidos.
Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
El presidente chileno Gabriel Boric ha tildado el jueves de inaceptable que haya personas encarceladas en Cuba por pensar distinto días después de su llegada a Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas que se celebra en la ciudad de Los Ángeles.
Es sumamente interesante estas palabras de este presidente de izquierda, Gabriel Boric, chileno. Llama la atención, voy solamente a decir, vamos a escuchar este fragmento. Esto es una entrevista, aunque lo están reproduciendo distintos medios de prensa. Esto es una entrevista exclusiva que tuvo con Julio Vaqueiro de la cadena Telemundo. Uno de los presentadores de la cadena Telemundo lo entrevistó allí en Los Ángeles, y hemos sacado este fragmento, repito, de esta entrevista de Telemundo.
Yo sé que la pregunta va hacia Venezuela, Cuba, etcétera.
Efectivamente, porque creo que es un tema que además en esta cumbre está muy presente.
Está presente por estar ausente.
Sí,
y eso es lamentable, porque creo que Estados Unidos se ha equivocado. Entonces yo prefiero discutir con Cuba, decirle al señor Ortega que libera a los presos políticos de Nicaragua en la cara. Y prefiero decírselo en una cumbre de igual a igual. ¿Cómo podemos garantizar que las elecciones en Venezuela sean íntegramente democráticas el próximo año? Entonces creo que...
¿A Cuba qué le reprocha?
Con Cuba... Bueno, hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto, y eso para nosotros es inaceptable. Las protestas de julio del año pasado, y yo prefiero eso, poder conversarlo directamente en vez de tener que estar hablando desde las ausencias, que le da más relevancia y fortalece la posición interna de esos países.
Ahora, lo que dice la Casa Blanca es que no se debe de invitar a dictadores a la conversación.
Pero date cuenta el doble estándar que se aplica en esto, porque no tienen ningún problema en tener relaciones con Arabia Saudita. No tiene ningún problema en seguir apoyando la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel. Entonces, finalmente, con uno sí y con otro no, yo prefiero tener con todos el mismo estándar y a todos exigir lo mismo en persona.
Bien, ahí tienen las declaraciones, repito, del presidente de Chile, Gabriel Boric, en esta entrevista exclusiva con Julio Vaqueiro de la cadena Telemundo.
Hay un refrán que dice, ¿quién le pone el cascabel al gato?
No sé. Cada cual, esto es lo lindo de la democracia y de las discusiones en democracia. Cada cual tiene su punto de vista. Vamos a comenzar con el de Boric. Adelante, Boric.
Oye, muchas gracias. Me da gracia porque es que realmente, primero, bueno, por supuesto, no es minimizar el conflicto tremendo que pueda tener Israel y Palestina y lo que esté pasando en cuál es el otro país, Emiratos Árabes Unidos. Uh-huh, uh-huh. Es lo cómodo que le son a estos dirigentes de ese lado hablar de esos países cuando no quieren condenar las dictaduras. Por supuesto, no es el caso de Boric. Boric lo usa, pero hay que reconocer que Boric desde el primer momento, desde siempre, Boric ha sido un presidente firme con respecto al respeto de los derechos humanos. Es una cosa interesantísima, porque para la izquierda, que siempre está levantando el problema del derecho del acceso de los más pobres, el derecho de las minorías, el derecho de esto, sin embargo, los derechos humanos propiamente, o sea, la Carta Democrática de la ONU, Eso es decir, no me hables de abstracciones, háblame de cómo se respeta la Carta de la ONU, que son los dos pactos internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso uno lo nota mucho, que ellos estén muy enterados, que la izquierda del territorio de América Latina esté muy enterada. Y hace poco yo oía una charla semejante a Petro, cuando le decían, oye, pero te estás negando a condenar a la invasión ucrania. Entonces decía, no, pero igual, el doble estándar, los Emiratos Árabes Unidos y Israel y Palestina. Entonces, es como, no vamos a discutir. Y fíjate que el periodista le tiene que decir a Boric, ¿y qué tendrías que decirle al presidente cubano? Porque Boric ha sido mucho más firme sobre Maduro y sobre Daniel Ortega que sobre Cuba. A mí eso me encanta, porque eso evidencia la estructura de trabajo que el gobierno cubano sí tiene, mucho más poderosa que la de Venezuela y la de Nicaragua, sobre los distintos países latinoamericanos. O sea, eso no es gratuito. El Partido Comunista Chileno está en esta concertación de Boric, y en el y uno de las ministras de Boric es Vallejo, si mal no recuerdo es Vallejo, la mujer, que sí fue invitada a Cuba en el año 2013. Boric nunca ha sido invitado a Cuba, fíjate que esto es bien, bien claro. Y esa, sí, el apellido no sé si lo estoy variando, pero es una joven muy hermosa, cuando la invitaron aquí y todo el mundo estaba deslumbrado con su belleza, y es una miembro del Partido Comunista Chileno que está participando de la concertación que llevó a Boric al poder. O sea, y creo que incluso se casó con un cubano y tiene un hijo con un cubano, si mal no estoy. Entonces, el trabajo de Cuba es mucho más efectivo para moderar incluso un tipo como Boric que el trabajo que pueden hacer Nicaragua y Venezuela. Tenemos mucho más años, efectivamente. Tuvimos la escuela tremendísima de la Unión Soviética, que le dio mucha escuela al Ministerio del Interior cubano, a las cancillerías y esas cosas. Pero no me deja llamar la atención que todavía hoy es este caso.
Bueno, eso es parte. Diga usted, porque no tenemos mucho tiempo.
No, lo que iba a decir, que la posición que ha venido asumiendo Boric, pues pienso yo, al menos sobre Cuba, no cae bien. Sus declaraciones, ¿no? No van cayendo muy bien. En cuanto a esta verdad que ha dicho, que había que invitarlo, yo lo había ya comentado en el programa. Yo era partidario, lo sigo diciendo. Siéntelo frente a frente y deje de mandar mensajeros. Dígale en su cara, usted es un violador de derechos humanos, usted tiene presos políticos, es hora de que los libere, y más nada, y se evita todo esto.
Le paso.
Hay verdades que no gustan, pero hay que decirlas.
Es que aquí no hay ningún, yo desde mi punto de vista aquí no hay ningún mensajero. El mensaje es no te invito porque no hay democracia.
Pero
en
yo
país.
Te invité antes, ¿por qué? Te hago la pregunta, también me invitaste. Estamos, si no he dejado de ser dictadura.
Estamos hablando de la administración actual. Las administraciones anteriores, la de Obama y la de Trump, invitaron al gobierno cubano.
Pero es la misma cumbre, Amado Gil, pero la cumbre de las Américas, señor, de Estados Unidos.
Señor, yo puedo tener mi casa.
Y el señor Biden era el vicepresidente cuando Obama era el presidente.
Pero no decidía quién iba a la cumbre. Bueno. Lo decidía el presidente Obama, no lo decidía el señor Biden.
O el
Biden.
Departamento de Estado, en este caso.
O la OEA, no lo sé quién lo decidió.
Pero yo sigo manteniendo, bueno, a decirle, ya es hora de sentarlo frente a frente y decirle, libere los presos políticos y se ahorra uno la gritadera.
No, es que la gritadera es la que no se debe permitir. Aquí, en mi casa, se ponen las reglas que yo quiero y el que grita, lo siento,
quien está gritando es La Habana. Está gritando es La Habana y hay que callarlo con la verdad en su cara.
Pero no invitándole y no darle la concesión de invitar.
Ah, bueno.
¿Por qué le tengo que hacer la concesión porque gritan? El que grita se le hace la concesión. Por eso han estado ganando hace 60 años, porque se han pasado gritando 60 años.
Pero no lo han sentado frente a frente para gritarle las verdades en su cara.
Le han dicho de todo. Paco Flores se lo hizo en una cumbre en Panamá, que estábamos tú y yo. Y allí Paco Flores se lo hizo, le dijo a Fidel Castro, que se puso nervioso y no sabía qué hacer, porque se lo dijeron en su cara.
Una vez. O sea,
bueno, pero ¿cuántas
Suárez.
Veces no se le ha dicho la verdad?
Desde
Michelle.
Lejos.
Adelante, Michelle.
Bueno, frente a los que ni siquiera tienen palabras, lo que ha dicho Boric es un mundo, ¿no? Pero no nos engañemos, ¿no? Esto no tiene ninguna significación en la práctica. Hay demasiadas tensiones en esa coalición de gobierno. Esto no significa que Chile vaya a patrocinar una resolución contra ese problema. Bueno. Es simplemente una descripción del problema. Reitero, frente a López Obrador, a Maduro, a los que ni siquiera tienen palabras de solidaridad con el pueblo cubano, lo que ha dicho Boric es un mundo y hay que agradecerlo. Pero no nos engañemos de que esto va a pasar de ahí. Esto no pasa de ahí, ni se va a unir Estados Unidos para pedir la libertad de los presos políticos en una resolución en Naciones Unidas, ni nada de esto. Esto sencillamente no va a pasar, por un lado. Por otro, bueno, ¿dónde más tiene que estar Cuba? Yo estoy con los que dicen que el mensaje es el aislamiento. Ese es el mensaje que hay que trasladarle al gobierno cubano. Y en la misma medida en que se produjese una apertura en Cuba, que cambien las condiciones dentro de Cuba, entonces la comunidad internacional puede ir respondiendo gradualmente, que fue lo que no hizo Barack Obama durante su administración. El gobierno cubano ha tenido todas las oportunidades del mundo para escuchar. Pertenece a la CELAC y va a todas las cumbres. Pertenece al ALBA y va a todas las cumbres. A CARICOM y asiste a las cumbres. A la Comunidad de Estados Iberoamericanos y ahí está siempre presente. Las últimas veces hasta ahí respetado esa cumbre y el presidente no asista, va el canciller o el embajador en el país y está sentada en Naciones Unidas. ¿Cuántos organismos más necesita el gobierno cubano para demostrar realmente de que hay una voluntad política por cambiar la situación? Creo que Cuba está sentada en la comunidad internacional. Cuba está excluida de unas pocas cosas en el mundo, pero en realidad Cuba tiene voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos y tiene todas las posibilidades de que se le diga algo. Y como decía Amado, solo Francisco Flores lo hizo en una cumbre iberoamericana. ¿Cuáles son los otros presidentes que le han dicho al gobierno cubano en su cara lo que tienen que cambiar y lo que debe cambiarse en Cuba? Yo al menos no conozco ningún otro caso que se haya producido como el de la cumbre esta de Panamá, 2000, 2001, no recuerdo exactamente, cuando el presidente de El Salvador, Francisco Flores, hizo esa crítica dura a Fidel Castro que se negaba a firmar una resolución contra la ETA española. Así que no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, en que se mantenga excluida de la mayor cantidad de cumbres posibles.
Hablando de exclusiones, solamente un bocado. Cuba estará incluida en el nuevo plan de salud de Estados Unidos que ha lanzado en las últimas horas. Lo ha declarado el secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, que se propone incluir a Cuba en este plan de salud para la región de América Latina y el Caribe, según ha declarado a La Voz de América. En política no hay nada escrito.
Claro, no. Manuel López Obrador no fue a la cumbre y está México está dentro de los acuerdos de la cumbre, porque ahí está su canciller. Uh-huh. O sea, el hecho de que no esté, pero bueno, el mensaje hay que mandarlo de alguna manera.
Queda poco tiempo.
La salud y los medicamentos, claro, y todas estas cosas y los alimentos deben mantenerse fuera del debate político, al igual que los viajes y las remesas. Así que, desde mi punto de vista, sin conocer a profundidad qué significa ese plan de salud
para América Latina. Hay que ver cómo viene ese plan, claro, ¿no?
Pero que todo lo que se haga en ese sentido para aliviar al pueblo cubano va en la buena dirección.
Poco tiempo y creo que tú leíste el artículo, yo no. Un informe detalla la sobredimensionada influencia de Cuba en el mundo. ¿De qué se trata esto?
Bueno, se trata de realmente los recursos que gasta el gobierno cubano en diplomacia mundial. Boris también se lo leyó. Nosotros conocemos, los que hemos viajado y hemos visto las delegaciones de Cuba, la cantidad de diplomáticos que tiene Cuba en Naciones Unidas, cómo mueven los diplomáticos cuando era la comisión.
¿Y cómo utilizan las sedes diplomáticas?
¿Cómo utilizan las sedes diplomáticas?
De acá de Estados Unidos han expulsado diplomáticos.
No solamente eso. Cada sede diplomática del gobierno cubano en el mundo es un centro de operación del gobierno cubano. No voy a decir ni tan siquiera de qué departamento, del gobierno cubano. Y los usan para muchas cosas. Boris, yo sé que te leíste el artículo, contigo concluimos.
Sí, el informe es de María Berlau. Y la verdad que siempre todo lo que hace María Berlau yo lo admiro porque tiene una curiosidad tremenda. La relevancia del despliegue de embajadas, embajadores, consulados de Cuba es tremendo y es verdaderamente sorprendente. Yo lo que pasa es que cuando me leí eso me agradó porque hace mucho rato nosotros, muchos aquí activistas, estamos imposibilitados de salir de Cuba. Bueno. Y siempre algunos hemos manejado lo mismo, que el régimen comunista, con casi una embajada por país, con sabe Dios cuántos consulados, con funcionarios políglotas, con diferentes idiomas, que han estudiado para la diplomacia, tenga que impedirnos a 100 pelagatos salir de Cuba porque le hacemos una propaganda adversa demasiado eficiente, uh-huh. A mí eso, oye, lo celebro y lo aplaudo.
Bueno, pues,
los demás se lo dejo a Michelle ahí, que ya, lo comente.
Michelle se queda engatillado, 15 segundos. Esto es un informe de Archivo Cuba que dirige María Hueslao. Michelle, 15 segundos.
No, solamente añadir que además de todo eso que ustedes han dicho, agreden y presionan a los diplomáticos de otros países para que voten en el sentido que quiere en la dictadura cubana. Cuando estuve en Camboya, pregunté por la embajada de España y me dijeron, no, aquí no hay. De Iberoamérica, la única embajada es la de Cuba. Así que fíjese usted hasta dónde llega el gobierno cubano en lo que tiene que ver con los países asiáticos.
Increíble. Michelle Suárez, muchísimas gracias desde España. Boris González Arena desde La Habana y a ustedes también por la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuatro 30 minutos, titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 5. La ONU critica la severidad de las sentencias contra los menores de edad detenidos durante las protestas del 11 de julio. Estados Unidos asegura, en el marco de la Cumbre de las Américas, que el régimen de Cuba inició una era de represión implacable tras las protestas del 11J. Casi 5 millones de personas provenientes de Ucrania son registradas como refugiados en toda Europa y cientos de migrantes indocumentados recién salvoconducto en México para continuar en caravana hacia Estados Unidos. Estas y otras noticias a las 5.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, nos vamos entonces a tema fondo aquí en este programa Las Noticias Como Son, como siempre con José Luis Ramos y Amado Gil.
La controversia sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la novena cumbre de las Américas de Los Ángeles por ser gobiernos no democráticos y que el régimen de La Habana ha explotado en la opinión pública cubana, no ha empañado el papel de cubanos exiliados en el desarrollo en distintos foros que ha tenido lugar, foros paralelos a la cumbre, denunciando la falta de democracia y la represión del gobierno cubano.
Y tenemos a uno de estos jóvenes, uno de estos participantes. Recuerden que el gobierno cubano no permitió, no solamente que Estados Unidos no invitó a La Habana, el gobierno cubano no permitió que los que sí invitó el gobierno de Estados Unidos, algunos miembros de la sociedad civil, pudieran salir de Cuba. Pero allí estuvieron ya otros exiliados cubanos, jóvenes sobre todo, y tenemos en línea telefónica de Los Ángeles a Félix Llerena. Félix Llerena es el embajador juvenil de la Organización Juventud y Democracia de las Américas. Félix, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Sé que están ustedes ocupados, llenos de actividades, pero has sacado unos minutos para estar con nosotros acá en Las Noticias Como Son. Gracias, bienvenido.
Siempre, todo el tiempo para Radio Televisión Martí, eso es obligatorio. Ante todo, un abrazo a ti, lo mismo tanto a ti, Amado, como a José Luis Ramos. De verdad, gracias por el excelente trabajo que hacen. Y sí, te envío un saludo desde acá, desde Los Ángeles. Aquí estamos.
Sin duda, ha sido, Félix, una intensa jornada, ¿no?, la que ha vivido el movimiento, los miembros de la sociedad civil independiente cubana. Junto a ustedes han estado hermanos venezolanos, nicaragüenses y también de otras partes de la región latinoamericana. ¿Qué te ha llamado la atención del mensaje que han hecho ustedes y la respuesta que van teniendo o han tenido por parte de ellos?
Yo creo que, mira, ante todo, quisiera siempre aclararle, sobre todo a la audiencia y a los medios de comunicación. Cuba, Venezuela y Nicaragua no han sido excluidas de la Cumbre de las Américas. Los que han sido excluidos han sido los dictadores, que en nada representan ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. De hecho, así también lo expresaba el secretario de Estado, Anthony Blinken, cuando de hecho dijo que en estos días se ha reunido con activistas cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Y estos activistas, decía bien claro él, representan muchísimo más que lo que representan estos dictadores. Mira, la jornada ha sido súper intensa. Desde que llegamos aquí a Los Ángeles, la sociedad civil cubana ha ocupado todas las áreas. No te pudiera decir que nos hemos centrado en una sola, porque lo mismo hemos ocupado desde el propio foro de la sociedad civil, los grupos de trabajo de la sociedad civil, el foro de jóvenes, la calle, porque también se ha protestado, desde el Hollywood. Se han hecho distintas actividades culturales, distintas actividades políticas, reuniones de alto nivel, con jefes inclusive hasta con jefes de Estado, además con jefes de delegaciones, con embajadores ante la OEA. O sea, hemos tratado de hacer la mayor agenda posible, precisamente para buscar lo que yo creo que ya hemos conseguido aquí en la OEA, que se escuche la voz de Cuba, que se escuche la voz de la Cuba que lucha, de la Cuba que quiere democracia, de la Cuba que quiere ser libre. Eso es lo que hemos traído aquí a la Cumbre de las Américas.
Yo he cubierto varias cumbres, pero sobre todo tengo la experiencia, las más recientes, fue Panamá y Perú. ¿Por qué? Porque, bueno, las últimas dos. ¿Por qué? Porque allí había la llamada sociedad civil del gobierno cubano, que no eran otras cosas que unas turbas que llevaron para desestabilizar estas reuniones de la sociedad civil que tienen ustedes y que siempre se han hecho paralelamente a la cumbre, desde que se diseñó en el 1994 la primera cumbre acá en la ciudad de Miami. Ahora, te pregunto, más allá de lo que fue Perú y lo que fue Panamá y Perú con estas turbas que llevó el gobierno cubano, los intercambios con las sociedades civiles o representantes de sociedades civiles de otros países a mí siempre me han parecido sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos quizás pueden estar hasta de acuerdo con el gobierno cubano. Muchos de ellos todavía viven el romanticismo de lo que les enseñaron en las escuelas y lo que aprendieron en teoría. Y eso es algo de lo que muchas veces uno no entiende, cómo piensan estos pueblos, cómo piensan estos ciudadanos. Uno cree que la verdad la tiene uno, pero no. Hay muchísimas opiniones y puntos de vista. Háblanos alguna experiencia que hayas tenido al respecto, porque sé que eso es interesante.
Las experiencias han sido increíbles. No solamente, mira, y como bien lo decías, no solamente eso. De hecho, te voy a compartir una experiencia que nosotros, los que estuvimos en el foro de la sociedad civil, específicamente en el área de gobernabilidad democrática, tuvimos ahí. O sea, había una vocera, de los tres voceros que había del grupo de gobernabilidad democrática, que era, bueno, llegó a la Cumbre de las Américas bajo otra organización, pero era una de las coordinadoras del movimiento de solidaridad con Cuba en Panamá. O sea, de estos grupos que controlan las embajadas cubanas, las embajadas castristas, en todos estos países donde hay embajadas. Y esta señora, bueno, al punto que le dijimos tantas cosas en el sentido reales, o sea, las verdades fueron tan convincentes y sobre todo la sociedad civil nos apoyó en una inmensa mayoría, que bueno, la señora inclusive hasta renunció, inclusive hasta publicó una carta y todo en el Granma, en Cuba Debate, etcétera, diciendo que en la cumbre habían muchos contrarrevolucionarios y muchos gusanos. En fin, o sea, cuando tú ves que la verdad, tú llegas a un evento como este, donde como bien tú decías, hay distintas realidades, distintos contextos, no todos conocen la realidad cubana, y cuando tú le hablas con claridad, con lo que está ocurriendo en Cuba, con los presos políticos, con gente que está presa en Cuba por salir el día del cumpleaños de Fidel con un pullover que decía dictaduras no, democracia sí, como Iván Amaro. Cuando tú hablas de damas de blanco presas, de mujeres que llevan muchísimo tiempo ya en prisión, u otras que han sido condenadas recientemente, como Cici Abascal, como Tania Echeverría, como la propia Aymara Nieto, cuando tú hablas de realidades de casos que ocurrieron, violaciones de derechos humanos, informes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era nadie, o a no ser que seas un abiertamente cómplice de la dictadura, puede quedar de espaldas o puede quedar callado. Precisamente, y eso lo hemos logrado aquí. Traer nosotros nuestra realidad, la realidad del pueblo cubano, la realidad de lo que ocurre en Cuba, no la realidad de estas turbas que iba a traer el régimen, que ya las envió a Panamá a dar golpes, que las envió a Perú a burlarse del secretario general, a alterar allá y a crear el desorden, el caos, la chusmería, que siempre es lo que hacen, ¿no? Siempre es lo que hacen ellos donde quiera que vayan. Y entonces, pues yo que te digo, lo que hemos traído aquí a la cumbre es la experiencia nuestra, primero como activistas dentro de Cuba, y después nuestra experiencia en estos periplos, en estos organismos multilaterales, de cómo es posible que el mundo conozca la verdadera realidad de Cuba, y no la realidad que el régimen intenta ocultar, precisamente prohibiendo primero a los activistas que viven dentro de Cuba salir, y segundo, diciendo que nosotros no somos sociedad civil. Uh-huh. O sea, un régimen que jamás ha ido a elecciones, que jamás ha sido electo democráticamente y se autotitula gobierno y se autotitula presidente, nos llama a nosotros entonces que no tenemos ninguna legitimidad. O sea, los ilegítimos hablando de legitimidad. Cosas así hemos visto. Pero ha sido buena esta cumbre, ha sido muy, muy buena.
Yo pensé que en algún momento de la cumbre esta de la sociedad civil, ¿no?, pues se iba a tener algún tipo de enlace con los activistas que de dentro de Cuba fueron invitados, no se les permitió salir, para que expusieran realmente la situación que están padeciendo ellos y el resto de los miembros de la oposición, de la sociedad civil, defensores de derechos humanos en realidad. El documento final, Félix, yo creo que recoge, además de una condena a la dictadura cubana, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros puntos?
Mira, de hecho, te lo voy a compartir por acá, porque de hecho lo tengo aquí enfrente. Mira, el punto número uno, o sea, en primer lugar, se dice el documento del Grupo de Gobernabilidad Democrática. Dice, los miembros de la sociedad civil participantes en la novena Cumbre de las Américas condenan las dictaduras en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y exhortan a los estados a condenar las dictaduras y tomar las siguientes acciones. Número uno, eliminar todas las formas de violencia política y la liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en estos países. Proteger los grupos vulnerables, y así sucesivamente fueron varios puntos, de hecho son 11, solamente hablando de derechos humanos, como proteger los grupos vulnerables, erradicar el acoso y la discriminación, garantizar y proteger el derecho de los pueblos, las comunidades indígenas, rurales, afrodescendientes, lograr un convenio regional en materia de migración, refugio y desplazamientos internos, garantizar la independencia de los poderes del Estado, garantizar la seguridad física, la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, detener el avance del crimen organizado dentro de las clases políticas, ampliar la participación de la sociedad civil y actores sociales en el sistema interamericano, cumbres y asambleas generales de la OEA, asegurar el respeto a la libertad de prensa, conciencia, expresión y opinión. Y el número 11, que lo agregó este servidor que les habla, condenar las acciones desestabilizadoras del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en el hemisferio, así como también la injerencia de la dictadura cubana en cualquier otro estado. El punto número 11 fue añadido a raíz de una solicitud que le hice a la propia vocería, y en este caso a los propios miembros del foro de la sociedad civil. Bueno, pues fue aprobada en mayoría por este foro, y por supuesto es el punto número 11 cuando se habla de derechos humanos en el foro de la sociedad civil.
Antes de pasar a otros puntos, no, sino a otros temas, ¿no?, relacionados con la cumbre, Félix, quisiera hablar un poco también de la presencia de Venezuela y Nicaragua. Nos centramos sobre todo en Cuba, pero en Nicaragua ese pueblo y esa gente que ha protestado ha puesto muchos muertos, mucha sangre. En Venezuela también, pero sobre todo en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega es un régimen que mata, encarcela, y bueno, y también sabemos lo que está pasando en Venezuela. Háblame la presencia de esos representantes. ¿Pudieron llegar? Mira, ¿qué hicieron?
Aquí hemos estado, como te decía, hermanos enlazados en causa de Venezuela, de Nicaragua, por supuesto de Cuba. Hemos estado acá activistas, desde familiares de presos políticos en Nicaragua. De hecho, recuerdo ahora el testimonio de uno de los hermanos que tiene su hermano en este momento en prisión, o la madre de uno de los estudiantes asesinados en Nicaragua. Recuerdo sus palabras muy conmovedoras. Activistas también, jóvenes, que en un momento determinado estuvieron en las protestas, hoy están exiliados, otros están perseguidos. De Venezuela han venido muchísimos activistas también, con una voz muy clara en contra de la dictadura y en contra de aquellos que se plantean que haya convivencia con la dictadura, cosa que también hay que dejarlo saber y hay que dejarlo muy claro. Así que, por lo tanto, yo creo que han habido voces muy importantes, desde Tamara Suju, una de las activistas que siempre está denunciando, que siempre está recopilando y llevando casos ante la Corte Interamericana y la Corte Penal de Justicia de La Haya, la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y cuando ves que hay activistas así, y también activistas muy jóvenes, estudiantes universitarios perseguidos, refugiados, etcétera, exiliados, entonces puedes entender que ha sido una cumbre en la que no ha estado ni excluida ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Yo creo que de hecho ha sido una de las cumbres donde los que tenían que estar excluidos hace mucho rato no están. Y yo me alegro que no estén. Uh-huh. Porque los regímenes no tienen nada que hacer cuando se está hablando de democracia. Sentarlos en una misma mesa con presidentes democráticos es como sentar en una misma mesa a un criminal y al policía, o al que no ha hecho nada, o al inocente. Entonces, evidentemente, pues no hay que darle ese derecho, que además ellos no... que van a aportar en un foro cuando se viene a hablar de democracia.
Te interrumpo porque eso es un tema de tremenda discusión. Lo hemos discutido en este programa, en la tertulia de las noticias como son, lo discutimos con periodistas dentro de Cuba, con Michel Suárez, José Luis y con yo, y muchos tenemos puntos de vista distintos. Y los puntos de vista es, hay quienes plantean que por qué no se invitan a estos dictadores y se les dice en la cara lo que hay que decirle. Otros dicen, no, es mejor excluirlos porque no se merecen estar ahí. ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, hay otros foros y hay eventos multilaterales, como por ejemplo está la propia cumbre iberoamericana, está también la cumbre de la CELAC. O sea, hay foros multilaterales, organizaciones internacionales, que no es lo mismo que la cumbre de las Américas. La cumbre de las Américas, evidentemente la Carta Democrática Interamericana dice en su artículo número 1, que los pueblos de América tienen derecho a la democracia. Y la Carta Democrática Interamericana, en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, se violan todos los días, y desde hace mucho tiempo. Así que, por lo tanto, no en el foro de las, no en la Cumbre de las Américas, no en este espacio multilateral, ellos pueden venir. O sea, en otros tal vez pueden ir, y me alegro que además me gusta a veces lo que, que les digan, como se lo dijo el propio presidente Luis Lacalle Pou, o el propio presidente de Paraguay, Mario Abdo, o también el de Ecuador. Y eso está, me parece genial, pero no en este marco. No es el marco de la Cumbre de las Américas donde estos dictadores pueden venir. ¿Por qué? Porque en primer lugar, estos dictadores, como te decía, no cumplen con la Carta Democrática Interamericana. Y segundo, ni siquiera les interesa estar en la OEA. Evidentemente no les conviene estar en la OEA. Y esto es una cumbre que es organizada por la Organización de Estados Americanos. Así que, por lo tanto, en esta cumbre, además, las dos veces que se les ha invitado, ¿a qué han venido ellos? A golpear, a burlarse del secretario general, a armar caos, a armar disturbios dentro de los foros, a inclusive hasta golpear. Entonces, evidentemente, yo creo que no es correcto que se le permita que vengan a hacer esto aquí o en otra cumbre. No es correcto.
Claro, porque durante toda esta... Es la novena, ¿verdad? Novena cumbre.
La novena.
Cuba no ha cumplido con la Carta Democrática. Como tú dices, fue invitada dos veces.
Y de hecho, las dos veces que fue invitada. Sí, es que las dos veces que fue invitada. Primero, las Cumbres de las Américas, como te decía, sí la organiza la Organización de Estados Americanos, pero muchas veces el país anfitrión es el que se... el país anfitrión toma a veces la decisión de sobre quién invita o sobre quién no invita. Evidentemente, en el año 2015 y año 2018, que son los años anteriores a las cumbres anteriores, Panamá y Lima, el contexto geopolítico es diferente. En el caso específico de Panamá, fue un gesto que desde el propio gobierno de Estados Unidos se le pidió a la propia organización, y así hubo consenso en la mayoría de países, y evidentemente se invitó a Raúl Castro pensando y creyendo aún que evidentemente la ruta de la, ¿sabes?, del acercamiento y del engagement, o sea, de este tema de las relaciones con Cuba desde Estados Unidos, iban a llevar a que Cuba, por ejemplo, desde 2009, que ya había sido levantada la suspensión de la OEA, bueno, pues Cuba se reintegrara a la OEA, hiciera reformas democráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente eso no ha sucedido, ni va a suceder, porque el régimen no tiene ningún tipo de interés de que suceda, así que por lo tanto, en esta cumbre 2022, Estados Unidos además ya se dio cuenta, los propios países se han dado cuenta de lo que ha ocurrido ya en las dos cumbres anteriores, y evidentemente no íbamos a permitir que vinieran acá ni a golpear ni mucho menos a sabotear la cumbre.
Hay un punto interesante en todo esto, y es los beneficios de la cumbre. Desde tu punto de vista, más allá de los intercambios de sociedad civil, ¿qué beneficio tienen estas cumbres? ¿Qué se pierde en los países que no van? Aunque muchas veces, porque por ejemplo, Manuel López Obrador no fue a la cumbre, pero mandó a su canciller, y su canciller va a firmar los acuerdos que se tomen en la cumbre y va a gozar de los beneficios que se hagan en las relaciones con Estados Unidos. Es decir, la cuestión de que no vaya Andrés Manuel López Obrador es simbólico. Es una cuestión de protesta personal, crear toda una... O sea, toda
una atmósfera
que le puede beneficiar en un momento determinado, le puede perjudicar. No sé, él cree que le puede beneficiar en su solidaridad con Cuba, pero es puro protocolo, o por lo menos es nada más que galería, porque la realidad es que ahí está su canciller y va a firmar todos los acuerdos que se firmen en la cumbre. ¿Qué beneficio
tiene? Hay acuerdos.
Sí, adelante.
Hay acuerdos importantes de financiamiento, sobre todo en el tema migratorio. Hay inversiones que va a hacer no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino también el Banco Interamericano de Desarrollo dentro de estos países, específicamente estos países centroamericanos, que de hecho, creo que ayer la vicepresidenta de Estados Unidos lo decía, aquellos que no han estado en la reunión, aquellos que no están en el teatro de operaciones, pues se pierden, por supuesto, de estar. Evidentemente, como bien lo decía, López Obrador, y no solamente López Obrador, también así lo hizo el gobierno de Guatemala y el gobierno de El Salvador, que no lo hicieron en complicidad con el régimen, sino también lo hizo el gobierno de Uruguay, en el caso del presidente de Uruguay tiene COVID, pues ellos evidentemente que es lamentable que hayan perdido esta oportunidad. Sí, yo espero y creo que evidentemente las relaciones, de hecho, entre estos países mejoren. No creo o no sé si lo hicieron por un tema bilateral, y no creo que haya sido el marco, el mejor marco para hacerlo, porque inclusive más diferencia que el propio presidente Bolsonaro y el presidente Biden, yo creo que no las hay, y aún así el presidente Bolsonaro está aquí. Así que, por lo tanto, no, o sea, aquellos que no vinieron, como decían los propios jefes de Estado y de Gobierno que están acá, pues se han perdido la oportunidad, ¿no?, de poder no solamente estos acuerdos comerciales, sino también la oportunidad de generar y buscar ingresos de capital privado que están sucediendo aquí en Los Ángeles, donde hay muchísimas empresas de capital privado que se están reuniendo en este momento con varios jefes de Estado, grupos de gobierno, para firmar convenios de bilaterales, convenios de negocio, porque además hay un foro paralelo que es el foro de los, o sea, en este caso de business, el foro de negocios, donde hay empresarios de toda América. Así que, ¿qué te digo? Los que se han perdido han sido ellos. Ellos han sido los que han perdido esta inmensa oportunidad.
¿Qué te parece la exclusión que le han dado al señor Juan Guaidó de esta cumbre, tratándose, en este caso, ¿no?, una persona reconocida por la administración del presidente Biden y también por el expresidente Trump? El presidente Biden, de camino a la cumbre, desde el avión presidencial, pues habla con él, pero no lo invitó. ¿Cómo ha caído esto y qué comentarios hay dentro de los activistas venezolanos, Félix?
Oye, son preguntas buenas, son buenas las preguntas que me están haciendo.
Sí, porque mira, estamos hablando precisamente de una persona que no solo ha reconocido el gobierno de los Estados Unidos, tanto y sí, tantos países, el grupo de Lima y la Unión Europea.
Es el presidente, sí, sí. El presidente reconocido por las mayores democracias del mundo.
En lo absoluto. Mira, yo creo que también a las cosas hay que verlas en un momento y un contexto, y ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo. Lamentablemente el gobierno interino, como gobierno interino al fin que es por un corto tiempo. Y en ese corto tiempo no se ha logrado o no se logró salir de la dictadura. O sea, no se ha logrado llevar el cambio que necesita Venezuela y para el cual el gobierno, en este caso interino, de Juan Guaidó, fue electo democráticamente. O sea, además fue elegido por la propia Asamblea Nacional. Así que, por lo tanto, me imagino yo, primero, la propia falta de efectividad del gobierno interino en los últimos meses, sobre todo en los últimos 2020, 2021 y en este año. Como te decía, un gobierno interino tiene ese pro, sí, de que te puedan reconocer de un día a la mañana 60 países, 70 países, como lo tiene en este momento, pero puede pasar que de un día a la mañana también los países digan, bueno, pues ya no hay gobierno interino, pero sí, sí lo hay, pero ¿hasta cuándo es interino? O es un gobierno que va a durar 4 o 5 años, porque un gobierno interino no dura eso. Entonces, eso es lo que pasa cuando tienes un gobierno interino.
Claro, hay también, perdóneme, hay también quien dice que se logró por lo menos excluir esta presencia de Guaidó para no seguir irritando a países latinoamericanos que ya estaban un poco disgustados con la exclusión, claro, de Venezuela, en este caso de Maduro, de Daniel Ortega y Díaz-Canel de La Habana. Te sigo escuchando.
Mira, evidentemente es un punto muy, ¿sabes?, un punto correcto, pero yo creo que más allá de molestar o no, porque al final los gobiernos aliados de la dictadura no vinieron, o sea, yo creo que al final los que están, o sea, los que reconocen a Juan Guaidó están aquí, los que no lo reconocen, los aliados del régimen abiertamente, como el presidente de México, la presidenta de Honduras, etcétera, los aliados ideológicos o los aliados comerciales, como algunos de otros países, como por ejemplo Bolivia, que es otro aliado ideológico de Venezuela y de Cuba y de Nicaragua, bueno, en este caso de las dictaduras de estos tres países, evidentemente ellos no creo que hubieran venido o no hubieran jugado por el tema de si venía o no Guaidó. No. Yo lo que sí creo es que con esta decisión, la administración, aunque sigue reconociendo al presidente Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, evidentemente, y no solamente esta, también ya se había escuchado ese mismo mensaje desde la administración anterior. Ve que hay evidentemente un debilitamiento en el gobierno interino y sobre todo que tal vez está pensando en buscar otro tipo de soluciones dentro de la crisis política y económica en Venezuela.
Hay que esperar las
negociaciones. Imagino yo que sea la política exterior.
Y finalmente, ¿qué te parecen las declaraciones del presidente de Chile, que calificó de inaceptable que en Cuba haya presos políticos por pensar distinto?
A mí me alegró mucho, porque yo ayer hablaba con la canciller chilena, con la señora Antonio Rejola, Y se lo decía muy clara, yo la conozco a ella desde que era presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se lo comentaba a ella. O sea, canciller, no nos olvide, no olvide a los cubanos que están en prisión y no olvide a aquellos cubanos que, como ustedes en un momento determinado salieron a pedir libertad cuando estaban en una dictadura, esos cubanos que han salido a la calle, que están exigiendo y que en este momento están en prisión, no es justo que lo estén. Yo me alegro que la canciller, me imagino yo, se lo haya conversado de cerca con el presidente, no sé, ya eso sería una especulación. Lo que sí te puedo decir es que sí se lo comenté con la señora Antonio Rejola, canciller de Chile, y me alegra las declaraciones del presidente Boric, sobre todo viniendo de un presidente de la izquierda, como también me alegró ayer el discurso que dio el presidente de Perú, algo raro, viniendo de la izquierda, que de hecho pronunciara la frase América para los americanos, algo que ustedes saben que siempre ha sido muy criticado desde la izquierda latinoamericana, y muy mal interpretado también con toda la intención desde el régimen de La Habana. Así que, por lo tanto, me alegra que esta izquierda o esta nueva izquierda latinoamericana, o al menos un sector de ella, condene a las dictaduras, condene a los presos políticos en Cuba, y sobre todo abra un poco los ojos, ¿no?, y deje el romanticismo este de la revolución, de aquellos barbudos y de aquella cosa, que claro, al final terminó no, en lo que siempre fue,
nos
una
queda,
dictadura.
Nos claro. queda un minuto, dame, y en un minuto de verdad, dame tu consideración por qué las invitaciones a la sociedad civil cubana, la que está dentro de Cuba, fueron tan pocas.
Mira, yo creo que uno, el factor de que en su inmensa mayoría hoy la sociedad civil cubana está presa, o al menos la mayor cantidad de líderes de la sociedad civil cubana están en prisión. Segundo, las invitaciones, las aplicaciones fueron más de 1.700 aplicaciones y solamente se dejaron 500. O sea, solamente aceptaron 500 personas a la Cumbre de las Américas y aplicaron más de 1.700 personas. Y de hecho, hubo algunos activistas que dentro de Cuba resultaron seleccionados. Nosotros no tuvimos, evidentemente, ningún acceso para solicitar o no. Fue la propia Secretaría de Cumbres. Ellos fueron los que seleccionaron y de los 1.700 que aplicaron, seleccionaron solamente 500. Unos dentro de Cuba, otros fuera. Evidentemente se quedaron tanto dentro como fuera, muchos por fuera. Y eso es lo que yo considero que bueno, me hubiera gustado que tuviera muchísima más representatividad, sobre todo desde dentro de la isla.
Y que también hay muchos líderes.
Ellos están presos.
Claro, pero hay muchos líderes que están en las calles y pudieron también participar. Pero bueno, gracias Félix Llerena. Gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
No, las gracias a ustedes por la invitación y un saludo a ustedes y a todo el pueblo de Cuba.
Muy bien, hasta aquí Tema a Fondo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico. Pensando en el futuro.